Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Última hora de la linterna de este jueves 11 de febrero. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia, en la cadena COPE, como siempre, en compañía de Fernando Rayón. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo Colmenarejo.
Para sacar a luz de la linterna los periódicos de mañana, aquí sigue Carlos Sánchez, Iñaki Gil, Miquel Buesa. Ahora te doy la vez con los periódicos de mañana, querido Rayón, que vienen interesantes, supongo.
Vienen pletóricos.
Pletóricos, pero antes Ángel Rubio. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? Y sobre todo, ¿dónde vamos?
Pues vamos hacia la reunión que mantendrá mañana el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Será a partir de las 5 en una zona neutral del Congreso, en la antesala del comedor de la presidencia. Rajoy, por cierto, ha criticado esta noche los llamados gobiernos de involución que juegan con las cosas de comer, ha dicho. Venimos contando que el presidente del Eurogrupo ha advertido a España de que no habrá una prórroga en el cumplimiento del objetivo de déficit. El PSOE lo propondrá si llega al Gobierno. El resto de partidos lo ve con buenos ojos. Hoy, además, ha vuelto a ser una jornada negra en los mercados. El IBEX 35 se ha dejado casi un 5%, lastrado por el miedo a una nueva crisis bancaria. Con José Luis Martínez Campuzano, analista jefe de Citigroup, hemos analizado en esta linterna cómo se ha llegado a esta situación.
Si hubiera que buscarle argumento, le diría que tres. Uno de ellos, bajo crecimiento económico. Segundo, tipo de interés muy bajos, prácticamente en algunos países negativos. Por otro lado, siguen siendo, acaso en la banca europea, con un nivel elevado de apalancamiento, ¿no? La morosidad, el promedio, estamos hablando en torno a un 10-11%, y algunos bancos pues muy señalados, algunos bancos significativos, ¿no? Bancos grandes en países bastante importantes en la zona, ¿no?
Venimos también contando en esta linterna la operación ordenada por el juez del caso Púnica contra la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. 5 registros y ninguna detención. Juan Baño.
Ha sido esta tarde. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil quiere confirmar, por orden del juez Eloy Velasco, que dirigió la operación Púnica, si tal como recogen unos manuscritos del popular Francisco Granados, actualmente en prisión, el empresario Javier López Madrid, directivo de OHL, entregó unas cantidades de dinero para el partido al que fuera gerente del PP en Madrid, Beltrán Gutiérrez. Así aparece en la agenda de Granados en unas anotaciones manuscritas que han sido interpretadas por su socio David Marjariza, también investigado en la Púnica y que está colaborando actualmente con la justicia. Hoy la Benemérita ha registrado el ordenador del exgerente de los populares en el despacho que este sigue teniendo en la sede regional del partido. También ha registrado su casa, así como la de López Madrid, yerno del ya viejo conocido Juan Miguel Villarmir, y 2 despachos de este. Se investigan posibles delitos de cohecho y blanqueo de capitales.
También por esta linterna del jueves ha pasado el ganador del premio Nadal de este año, Víctor del Árbol, que ahora está presentando en Galicia su novela La víspera de casi todo, Ramón García Pellegrín.
Una novela híbrida que mezcla planos y géneros. Un thriller existencial que nos lleva hasta Punta Caliente, el particular Macondo en la Costa da Morte, Galicia, donde una mujer huye de los fantasmas de su pasado, como ha contado a la linterna el autor de la novela ganadora del premio Nadal, Víctor del Árbol.
La víspera de casi todo es el pasado. El pasado es ese punto de partida donde salimos a correr lastrados, ¿no? Es como si un corredor sale a correr con unos plomos en los pies. Por mucho que corra, el pasado le persigue y no le deja avanzar más.
Víctor del Árbol cambió hace ya tiempo la placa por la pluma, pero dice que no es un policía que escribe, sino un escritor que fue policía.
Vamos a las entrevistas que mantendrá mañana aquí en COPE Carlos Herrera con el presidente de la patronal, Joan Rosell, y con el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech. Y además, este viernes tendrá lugar un encuentro histórico entre el Papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso Kirill. Será en La Habana, donde el Santo Padre hará escala antes de llegar a México.
¿Y en los periódicos, Rayón, qué se está contando ahora mismo?
Pues Mira, ABC arranca su web con una frase de Mariano Rajoy. Dos puntos, comillas. El automóvil es fundamental para España.
Por eso has dicho arranca.
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 Me has pillado.
Sí, te he pillado.
Esta frase la ha dicho en la entrega del mejor coche del año ABC al Hyundai Tucson.
Y no se le ha calado el coche.
No.
Pero vamos a ver, el Hyundai Tucson este no se fabrica en España.
A ver.
No, que ABC le dé el premio me parece muy bien. Pero que el presidente del gobierno diga que es fundamental importar ese pero vehículo.
Decía ese automóvil.
Ya
decía
ese automóvil.
Ya está, ya está,
ya está con Rajoy. Está liándola. A Rajoy.
No, no, no.
Pero
no,
él que sabrá si se fabrica Rajoy, en España.
Analizo sus palabras. Hombre,
el automóvil es fundamental para España.
Correcto.
Este Hyundai es coreano. Qué bien hacen los coches los coreanos y qué bien los vendemos en España, ¿no?
Eso.
Podría haber dicho algo así, ¿no?
El País. La Guardia Civil busca pruebas de financiación ilegal del PP de Madrid. Lo acabamos de oír.
¿Han ido en coche o andando a la calle Génova?
Yo creo que están siempre por allí aparcados, o sea que lo que han hecho ya ha sido directamente entrar ya.
Entrar en la puerta.
El Mundo. Operación policial contra el PP de Madrid por financiación irregular. La Razón, lo mismo. Operación Púnica. Registran la sede del PP de Madrid. Y los dos periódicos catalanes van con un tema que no es propio, no es de allí, no son las Rodalíes ni... No, no. Dice La Vanguardia...
Es universal el tema.
Sí, sí, sí.
No tiene fronteras.
No, en este caso no. Por eso me ha gustado. Dice La Vanguardia, el hallazgo de las ondas gravitacionales abre una nueva era en la astronomía. Estas, dice el periódico de Cataluña luego, Einstein tenía razón. Y es que estas ondas gravitacionales las predijo hace un siglo. Estaba zumbado el Einstein, pero era un genio. ¡Qué barbaridad!
Luego hemos quedado con Jorge Alcalde, bueno, entonces, el director de la revista Cuo, para preguntar por esto de las ondas gravitacionales.
Hoy estoy en plan crítico.
Hoy estás en plan crítico, profesor.
Con los,
¿qué pasa?
Con los, con las órbitas.
Los titulares.
Los titulares, venga. Entonces, a ver.
Abrir una nueva era en la astronomía la abrió Einstein.
Claro.
Hace un siglo.
Correcto.
Hace un siglo.
Pero no estaba comprobado científicamente.
No estaba comprobado, pero...
Ya sabes
pero
que la ciencia avanza por el
ingenio de contradicción.
Bueno, cualquiera vuelve luego con los periódicos.
No, volvemos luego. Incluso con las ondas gravitacionales estas que han descubierto.
Hasta se lanza contra las ondas.
Mañana, en la... ¿Cómo es? La antesala del comedor de presidencia del Congreso. Pero, de sala del comedor de presidencia del Congreso.
¿Tiene asientos?
Supongo.
Ah, porque... Claro,
la antesala del comedor de presidencia.
Juan Pablo, que va a tener razón Albert Rivera cuando hace unos días decía esta guerra fría que tienen el Partido Socialista y el Partido Popular y se van a entrevistar en el Checkpoint Charlie.
En el Checkpoint Charlie, exactamente.
En Berlín Oriental del año 73.
Sí,
vamos,
sí, sí. Las ondas gravitacionales van a estar tremendo. Mañana allí reflejándose en el Congreso.
De ondas va a haber, pero yo creo que mala onda va a haber.
Van a ir con una onda en la mano cada uno, pero una onda de las otras, de las piedras. Hoy Rajoy, después de reunirse con Albert Rivera y explicaba lo del papel, el documento que le ha mandado al secretario general del PSOE con los cinco acuerdos que tienes ahí anotado, Rayón, que son, ¿cuáles son los acuerdos? A ver.
Social, por el crecimiento, para la reforma fiscal y la financiación, por la educación y por el fortalecimiento institucional.
Y alguna cosa más decía, porque Rivera ha dicho que se han puesto en común determinadas cuestiones, que se van a negociar, y hablaba Rajoy de cuestiones económicas.
España tiene que cumplir con la senda de estabilidad presupuestaria acordada con la Unión Europea, pero también se puede hacer uso de la flexibilidad que permite la normativa europea y atender al contexto de la situación fiscal y financiera de España. España ha hecho un enorme esfuerzo a lo largo de estos cuatro años. A los países que se lo toman en serio y a los países que han sido capaces de reducir el déficit, pues también la Unión Europea actúa con flexibilidad y con inteligencia. Mantener y seguir trabajando por la estabilidad presupuestaria. Es decir, el no tener déficit público es lo que nos hace libres y no nos hace depender de los demás y no estar dependiendo constantemente de la prima de riesgo. Y yo tengo que decir que en el año 2012 el objetivo de déficit para España era del 4,4 y se nos flexibilizó. Esto no es nuevo. Esto a España ya se le hizo.
El presidente ha dicho que el déficit público del año 2015 estará en el 4,5, que eso son tres décimas más del objetivo previsto, y hay que rebajarlo al 2,8 en este año 16. Eso, traducido en millones, significa que habría que hacer un ajuste este año 16 de cuánto, Carlos?
Entre 8.000 y 8.500 millones de euros adicionales al presupuesto de 2016.
¿Que ya lleva un ajuste de...?
Que lleva un ajuste, venimos del 5,7, 5,8. Es decir, que no es tanto un ajuste en el gasto solamente, sino también en los ingresos. Es decir, los ingresos están creciendo ahora de manera importante porque la tasa de aumento del PIB está por encima del 3%. Y por lo tanto, ese ajuste no es solamente gasto público, sino es que también la mitad es prácticamente aumento de los ingresos. Y por lo tanto, es menos doloroso. Digamos que los ajustes que hemos tenido que sufrir en los años de la recesión, donde los ingresos no crecían, pero había que gastar menos. Y ahí vinieron los recortes del año 2012 y 2013.
Uh-huh. Es decir, que unos 8.500 millones, pero es que nadie dice esto de los 8.500 o 10.000 millones que había que recortar. Solamente Europa. O sea, ni el Partido Socialista, ni Ciudadanos, ni tampoco el presidente del gobierno
tiene puesto en el presupuesto. Todo lo que quieren es gastarse todavía muchísimo más. Algunos, vamos ya, en cifras de 60.000, 70.000 millones adicionales, que no se sabe de dónde los van a sacar, ¿no? Así que, ahora, de todos modos, esto que ha dicho Rajoy es un poco absurdo, porque si la estabilidad presupuestaria es un valor, flexibilizarlo, o sea, no cumplirla, no es un valor positivo.
Estás como con los titulares, está claro.
No, estoy como con los titulares.
No, pero yo estoy con Miquel. Sí.
Es que tiene razón. La claro. Flexibilidad.
Pero es lo que ha hecho el Partido Popular estos cuatro años.
Lo que le está pidiendo al Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos.
Y él se está dejando querer.
Y él se está dejando, claro, porque
se está
claro.
Dejando querer porque, bueno, como se ha dejado querer antes de las elecciones para tener votos. Porque vamos a ver. Gran parte del ajuste, vamos, una parte muy importante del ajuste de estos últimos años ha gravitado sobre el empleo en el sector público y sobre el mayor trabajo que han tenido que asumir los empleados públicos aumentando su productividad. Esto es así. Uh-huh. Entonces, ¿qué se ha hecho en los meses finales del año pasado? Empezar con la manga ancha. Vamos a aumentar el empleo público, vamos a más días de libres para los funcionarios.
La universidad, más, que vuelve a,
más
que vuelve
contratación,
a contratar.
Más, todo, Y claro, todo eso implica aumentos de gasto. Sin ninguna mejora en los servicios públicos.
Eso desde el lado de los gastos, pero también desde el lado de los ingresos.
Sí,
el gobierno ha sido muy irresponsable y aquí lo hemos hablado alguna vez. Inicialmente, cuando el gobierno, el señor Montoro, plantea la reforma fiscal, él lo dice, voy a hacerlo en dos años, en el 15 y en el 16. Prácticamente la mitad en el 15 y la otra mitad en el 16. ¿Qué luego ocurre? Que convocan elecciones en el último trimestre del 2015, que todo el mundo sabía que iba a haber elecciones, y la adelantan al mes de julio, simplemente por razones electorales.
También.
Sí, yo creo que es una auténtica irresponsabilidad un país que el informe de la Comisión Europea, el último que ha hecho sobre España, te viene a decir, en contra de lo que dice el señor Rajoy, es que el déficit estructural, es decir, el realmente importante, el que no tiene que ver con el ciclo económico, con el aumento del PIB del 3% o de la caída del 3%, sino que tiene que ver...
Lo que nos cuesta los servicios públicos,
exactamente, al margen del
ciclo. Lo que no tenemos para pagar los servicios públicos.
Pues el año 2015 pues no se ha reducido. Tenemos exactamente un 2,5%.
¿Eso en millones cuánto es?
En millones, 25.000 millones de euros. Tenemos un déficit estructural.
Que nos faltan todos los años en cuanto abrimos el 1 de enero.
Exactamente. Cuando abre el cierre, el ministro de Hacienda el 1 de enero.
Ya le faltan
25.000 millones de euros en términos estructurales. Luego puede ser 50.000 si la economía va mal y 10.000 si va bien.
Si está Zapatero se va a 120.000.
Si el turismo va mejor. Es que siguen las televisiones públicas con autonómicas con un auténtico desmadre, excepto en Valencia. Sigue habiendo muchas alegrías en todos los sitios, no se han reducido prácticamente ninguna de las cámaras, en fin. Luego dirán que esto es calderilla, pero la verdad es que hay muchas cosas que no se han hecho. La reforma de la administración no se ha hecho.
Y había una demanda social enorme e incluso
una oportunidad histórica,
el PP lo había propuesto en su programa.
No, y se había dejado pasar una mayoría absoluta histórica para haber hecho una reforma de calado. Y haber dicho, bueno...
Que atacar eso que dice Carlos, el gasto estructural, claro, o sea, el déficit estructural.
Antes del 2011, de las elecciones del 20 de noviembre de 2011, el PP planteaba, con buen criterio, vamos a revisar por qué en España hay 8.000 ayuntamientos.
Claro.
Y muchos partidos decían, ¿por qué no acabamos con las diputaciones provinciales? Que no sirven para nada. Pues, si el señor Rajoy se empeñó, probablemente porque tenía antecedentes históricos de cuando era presidente de la Diputación de Pontevedra.
Porque tiene puestos para colocar a mucha
gente. Claro, y cuatro años después... después estamos
seguimos con los mismos ayuntamientos y con las mismas diputaciones provinciales.
No, pero si es todos los ayuntamientos, vamos a ver, el municipio que termina primero las elecciones, las termina a las 9 y 10 de la mañana.
Uy, las 9 y 10, me parece muy tarde.
Bueno, me parece, o las 9 y 5. Bueno,
enseguida, enseguida. Votan y se van a desayunar.
10 electores.
Exacto.
10 electores.
¿Cuántos haces?
Los 10 fueron, votaron, cerraron el chiringuito y
a casa.
A divertirse. Pero claro, es que en ese municipio, además de los 10 o entre los 10 electores, hay un alcalde, un secretario del ayuntamiento. Habrá algún policía municipal o, en fin, alguacil municipal, habrá, en fin, hay un conjunto de funcionarios públicos para atender las necesidades de 10 personas.
Si
esto es absurdo.
La última encuesta de población activa que la hemos conocido hace muy pocos días te dice que, de nuevo, en España hay 3 millones de empleados públicos. Habíamos bajado de los 3 millones, que era una cifra a la que se llegó en la legislatura de Rodríguez Zapatero, y entonces todo el mundo pensaba que iba a haber una tendencia de bajo en el número de empleados públicos, entre otras cosas porque la innovación tecnológica facilita mucho el trabajo administrativo. Hoy en día, y ya no solamente el administrativo, sino también en los hospitales, por ejemplo, hoy en día hay mucha sanidad que se puede hacer a través de máquinas. Es decir, se ha robotizado mucho la gestión sanitaria desde el punto de vista funcional, no digo desde el punto de vista clínico,
sí,
desde el punto de vista funcional. Y por lo tanto, lo lógico es que el número de empleados públicos se fuera reduciendo y aumentando en otros departamentos. Es decir, yo creo que con buen criterio este gobierno, pues ha aumentado en el número de inspectores fiscales o de inspectores laborales, porque eso al final son recursos para la administración. Que de nuevo 3 millones de...
Pero eso ya no se puede hacer. Cuando llega el PP al gobierno, se encuentra con que, además de tener una mayoría absoluta, tiene prácticamente todas las capitales, las grandes ciudades, prácticamente
el poder absoluto.
Todas las, por supuesto, claro. Las diputaciones, las comunidades autónomas, todo. Tenía la posibilidad de haber hecho esto porque iba contra sus propios carguetes. Podía haber mandado a casa y decir, oye, mira, no, es que esto... Pues no ha hecho nada. ¿Y ahora mismo qué pasa? Pues ¿cómo va a recortar de una diputación donde el presidente es del PSOE o es de Podemos o una comunidad autónoma o un ayuntamiento? Pues ahora lo tiene mucho más
ahora
difícil.
Ahora es imposible.
¿No? Ni siquiera él puede formar gobierno.
Pero ahí donde pues tenía montado el chiringuito Rus en Valencia, por ejemplo, la diputación de Valencia.
Sí, claro. Oye, es que al final se reparten muchos... Pues, bueno, no tenemos...
Muchos millones.
El crimen de León, este crimen de León, porque
la presidenta de la diputación fue asesinada,
no le daban un empleo permanente.
Sí. Eso se escucha en el juicio.
Esto no puede ser tremendo.
¿Qué esperamos de mañana, Iñaki, del encuentro de Sánchez y Rajoy? ¿Tú esperas algo mañana?
Yo creo que no hay nada que esperar. Es decir, entre ambos hay una antipatía personal más que evidente. No hay ninguna posibilidad de acuerdo. Se han pasado varios días decidiendo en qué momento se reunían
¿y
luego dónde, hasta extremos ridículos. La propia cita un viernes por la tarde es cuando menos atención hay, salvo que el hecho sea muy excepcional. Y bueno, parece ser que es una cuestión de cortesía. La verdad es que no se entiende muy bien. O sea, si el señor Sánchez le ha dicho que no a Rajoy a ningún tipo de acuerdo y ahora está tratando de construir una mayoría alternativa, no se entiende muy bien para qué se ven. Pero vamos a suponer que es por un tema de cortesía o si quiere para garantizarse si hay algunos grandes temas nacionales en los que el PP y el PSOE están de acuerdo. Pero yo creo que es una operación de imagen pública del líder socialista, que le puede salir bien, y que el presidente del gobierno en funciones ha aceptado porque decir que no era quedar como un intransigente.
Ya, cuando a él le llevan diciendo que no desde el primer día, claro.
Yo creo que mañana lo que va a ocurrir es...
Que el otro lleva diciendo que no 17 veces no es ningún intransigente, es que ha hecho la jugada al revés.
Es claro. Este diálogo.
A ver.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, te iba a leer el papelito que he preparado. No me lo leas, que no me interesa lo más mínimo. Pues tampoco me cuentes tú el tuyo, porque yo no te pienso ni votar.
Y vamos a hacer tiempo, porque si salimos en 2 minutos...
Así que, hasta luego.
Van a pensar que...
Hasta luego.
Que va a ocurrir.
Yo creo que va a ser una reunión breve.
Sí. Sin duda.
Porque no
la otra vez acabó fatal, porque ni siquiera la despedida fue una despedida natural. Sí. De hecho, la escalerilla esa que hay a la salida del Palacio de la Moncloa la bajó solo Sánchez, no la acompañó hasta el coche, y esperó el coche en una esquina, y Rajoy en la puerta, fue una cosa...
Pero ¿no veis en esta relación
una... No le quiso coger ni un café,
Pero ¿no veis en esta relación como una especie de cosa impostada, falsa? Es decir, cualquier persona, imaginaros vosotros con la persona que peor os lleve, si tenéis que negociar algo,
y hay muchos periodistas, mucha gente pendiente. Hombre, trata de disimular. ¿Y esto?
No.
Ya sé que no se llevan bien y lo hemos visto todos en el debate, etcétera. Pero
le retiró el insulto, ¿eh? Le dijo que no le retiraba el insulto.
Sí, pero todo esto
se vieron a los pocos días en un funeral de los muertos.
Los dos policías asesinados en Kabul. Kabul.
Estamos hablando
de un país. De manos fue de una exacto. Tensión.
Un país que tiene 46 millones de habitantes. Que
por eso lo digo.
La cuarta economía de la eurozona. Es decir, ¿y cómo las antipatías personales pueden poner en peligro la estabilidad económica? La estabilidad política.
Pues
es decir, en la primera cita de Moncloa, aquella que fue muy desagradable, sí, por Pedro Sánchez, que llegó simplemente no toma ni un café, yo creo que ahí tiene una cierta responsabilidad el presidente del gobierno en funciones porque tenía que haber presentado documentación. Ya sabéis que esa es mi teoría, sí. De que con un grupo de trabajo y hacer, y si no quieres venir, pues no vengas. Pero yo creo que su obligación es. Y ahora mismo es Pedro Sánchez el que realmente es un irresponsable. ¿Cómo es posible reunirse con el presidente del gobierno en funciones simplemente por razones protocolarias? Es decir,
No se entiende.
Cuando un país que tiene el 20% de paro, que ve que la bolsa ha caído un 17% desde el 1 de enero, que tiene una cantidad de problemas de precariedad, de bajos salarios, de sostenibilidad de las pensiones, y son reuniones protocolarias porque nos caemos mal.
Pero es que lo que muestran eso es que la situación política no tiene solución.
Pero no tiene solución porque están ellos dos.
Quizás si no estuvieran, evidentemente, porque eso es lo que están gritando a
la opinión pública.
Sí,
no estuvieran ellos dos, pues dices, pues probablemente el PSOE y el PP se podrían entender.
Como muy bien señaló un editorial del Mundo, pidiéndoles ambos dos un gesto de generosidad y que se dejaran paso a otros.
Mañana, seguramente, a lo mejor, se habla de lo poquito que dura esa reunión y del documento que preparan los de Podemos, que seguramente ya la hizo Pablo Iglesias el día que Sánchez iba a ver al rey y le montó la rueda de prensa diciendo que quiere estos ministerios y quiere ser vicepresidente, pues mañana la respuesta al papel del PSOE la va a presentar Podemos, justo cuando en el día en que se va a ver Rajoy con Sánchez. Porque lo que busca Podemos es que de una vez Sánchez diga si quiere elecciones o no. Cuando dice eso con Ciudadanos o con nosotros, que diga ya si quiere elecciones anticipadas o no.
Podemos eso, Pablo Iglesias, ser Seligman, el personaje de Woody Allen, en cada momento, pues si mañana le viene bien de socialdemócrata, pues ya es socialdemócrata. El día que le va bien ir de leninista, pues va de leninista. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando había muchas negociaciones entre sindicatos y empresarios, que siempre sabíamos los periodistas si iba a haber acuerdo en función de cómo iban vestidos los sindicalistas. Si iban con corbata, iban bien vestidos, pensábamos que iba a haber acuerdo. Es decir, porque luego había que dar rueda de prensa. Si no iba a haber acuerdo, iban realmente con el mono de Marcelino Camacho que le hacía Josefina en la cárcel de Carabanchel.
Y casi siempre acertábamos.
Es decir, al final yo creo que podemos ser exactamente lo mismo. ¿Ver? Se adecua al momento en función de sus intereses políticos.
Que si Pablo Iglesias va de smoking, seguro
es que hay acuerdo.
Que hay acuerdo, sí. Pues el otro iba de smoking. El Orgoya, Iñaki.
Iba de smoking, que le sentaba como un Cristo a las pistolas.
Hola, Marta. Hola. Los oyentes.
Pues hay comentarios esta noche, Juan Pablo, sobre esa operación en el marco de la Púnica por la presunta financiación ilegal del PP en la Comunidad de Madrid. Dice Diana Gámez lo que le faltaba al PP, con la que le ha caído también en Valencia. Carlos Hernández, lo tiene muy difícil el PP. Algo ha hecho mal para no erradicar casos tan sonados. Los hay también en el PSOE, pero en fin. Nuria Jimeno, esto dificulta mucho las negociaciones, a no ser que Rajoy de un golpe de efecto, y ese golpe de efecto debería ser poner a otra persona al frente del partido. Chimo dice, pues Valencia, Baleares y ahora Madrid. El PP ha expulsado a todos los investigados, pero parece que eso no basta. Quizá debería irse más allá en el tema de las responsabilidades políticas. Manolo Pérez, el PP ha luchado contra la corrupción, expulsando a todos los implicados, pero no ha habido dimisiones de responsables políticos. Eso es lo que lastra, que no se asume la responsabilidad política, y esa sería la verdadera lavada de cara del partido. Julio Menéndez se dice una excusa más para que el PSOE pues siga con su postura de ignorar a los 7 millones de votantes del PP. Tomás Moreno, lo de la antesala del comedor del Congreso, de verdad que me parece un cachondeo. Es que, en serio, que eso era una tontería, dice Alfonso Pol. Lo del espacio neutral me parece una tontería, y ya lo de la antesala del comedor pues suena cachondeo.
¿Qué te queda?
Las ondas gravitacionales existen.
Lo que
iba a ser la noticia del día, pero luego al final de la tarde se va complicando. Y es, Bueno, existen las ondas gravitacionales. Tenía razón Einstein. Arturo San Martín, me parece un tema muy complejo de entender, pero creo que es muy importante. Dice Bego Cantero, es increíble que haya mentes como la que tuvo Einstein, capaz de predecir aspectos tan complejos como este. Laura Gil, no es que pueda explicar muy bien qué es una onda gravitacional, dice Laura, pero me parece una noticia preciosa. Luis Vázquez, noticias como esta nos recuerdan lo pequeños que somos en el universo y qué poco conscientes somos de ello.
Porque Einstein tenía razón, ¿eh, Rayón? Hace
siempre.
100 años.
Siempre.
¿Cómo que siempre?
Casi siempre. Es que tenía momentos de locura. Pero era un genio, de verdad. Era un...
Claro que trató a su mujer.
Sí, por eso digo que tenía momentos de, en fin, de locura. Y... Pero era un genio, era un genio y...
¿Tú sabes lo que son las ondas gravitacionales, Rayón?
Sí.
¿Qué son? A ver.
Pues mira, cuando tú estás...
Estamos a favor en contra, lo primero.
Cuando tú estás en una... cuando tú estás en una piscina... Y una gorda se tira a la piscina desde el trampolín.
O un gordo.
Ya estamos con la minoría discriminada.
Ya por alusiones, toma la palabra Miquel Buesa.
Bueno, pues es lo más parecido a una onda gravitacional. Y ahora que llamen los oyentes y me pongan a parir.
No, está Jorge Alcalde, de toda la revista Cubo. Hola, Jorge, buenas noches.
Muy buenas noches. No está mal.
No está mal.
Tú
la metáfora, la tuya es más fina, ¿verdad?
Bueno, pero no tiene mucho que de diferencia con esa idea de la gorda y la piscina, ¿eh?
O el gordo,
sí.
El gordo, la gorda.
Fíjate, los científicos lo que han descubierto precisamente es una onda, una perturbación en el espacio,
sí,
producida por algo muy gordo.
Hace mucho tiempo.
Algo tan gordo como la colisión de dos agujeros negros que chocaron a la mitad de la velocidad de la luz hace unos 1.300 millones de años, o sea, cuando aquí en la Tierra pues todavía se estaban aprendiendo a organizar las bacterias, más o menos, no había otro tipo de vida, y que generó efectivamente una onda como esa que genera una piedra cuando se tira un estanque, que ahora ha llegado a la Tierra con un tamaño infinitesimal, apenas el diámetro de un protón, un poquito menos, y que ha podido ser detectada gracias a un instrumento que es el instrumento de mayor precisión óptica que jamás ha construido el ser humano y que permite detectar estas pequeñas vibraciones en el espacio y el tiempo que producen las grandes colisiones galácticas.
¿Y dónde está el aparatito este que ha detectado la onda?
Este aparato son dos, realmente. Es un aparato, es un doble rayo láser que hay en Luisiana y otro doble rayo láser que hay en Washington, en Estados Unidos, sí, a unos 3.000 kilómetros de distancia uno de otro. Cada uno de estos rayos láser tiene 4 kilómetros de longitud, 4 kilómetros y medio, y miden la distancia que hay entre dos espejos. Está rebotando permanentemente un espejo a otro. Einstein ya hace un siglo dedujo que si una onda de estas gravitacional producida por un agujero negro o una colisión de agujeros negros llegaba a la Tierra, modificaría un poquito el tamaño de la Tierra. Bueno, tan poquito como apenas una 10.000ª parte de un protón. Es como si tú pintas una línea en un folio y después estiras un poco el folio con la mano. Esa línea parece que es un poquito más grande, ¿no?
Sí.
Claro, es tan poquito que es casi imposible percibirlo. Pero estos rayos láser han detectado esa modificación en la distancia de los dos espejos y por primera vez han capturado el eco de una onda gravitacional.
¿Y todo esto para qué sirve?
Pues esto lo que dicen los técnicos y yo les creo es que abre una nueva era en la historia de la astronomía. Antes de que Galileo inventase el telescopio moderno, apenas podíamos ver las estrellas pues más allá de lo que el ojo humano permitía.
Ajá.
Y el telescopio abrió una nueva forma de ver el cosmos y hoy conseguimos ver distancias gigantescas gracias a telescopios que observan la luz a millones de años luz de distancia.
Yeah.
Estas ondas son otro sentido. Nos ha dado un sentido más para ver el cosmos, o en este caso escuchar el cosmos, en otra frecuencia. Estas ondas van cargadas de información muy poderosa sobre qué son los agujeros negros o incluso de qué fue el Big Bang. Con lo cual ahora utilizaremos telescopios de ondas gravitacionales, igual que después de Galileo utilizamos telescopios ópticos, y seguro que se abre un abanico de conocimientos hasta ahora impensable sobre cómo funciona el universo.
Este descubrimiento va directamente a los libros, ¿no?
Sí, bueno, primero va a recibir seguro el mérito de un premio Nobel para sus descubridores.
¿Ah, sí?
Para las tres instituciones que han participado. Ya son candidatos casi seguros para el próximo premio Nobel de Física. Y desde luego va a los libros y va a las instituciones científicas que a partir de ahora van a poner mucho empeño en poder también ellos beneficiarse del conocimiento de las ondas gravitacionales. Nunca antes en la historia de la ciencia se había invertido tanto dinero en algo que tenga que ver con la ciencia básica, que no sea algo aplicado, que no sirva directamente para crear un aparato o para fabricar una medicina, simplemente por el mero placer de conocer cómo funciona el cosmos en el que vivimos.
Y dime una cosa, la empresa o la institución que tenga el láser instalado en Luisiana, en Washington, ¿es pública, privada? ¿De dónde
es? Es pública, es una empresa pública. La principal entidad que trabaja en esta investigación es la National Science Foundation de Estados Unidos. Es la institución pública de investigación científica más importante del mundo y avalada pues por presupuesto público y también privado, pero fundamentalmente público de aquel país. En España, por ejemplo, hay participantes en esta misión. La Universidad de las Islas Baleares tiene un departamento que estudia la gravedad y la relatividad, que ha estado analizando estas variaciones en el rayo láser y que ha contribuido a determinar que efectivamente estaba producida por una onda gravitacional y no por el estornudo de algún científico que pasaba por ahí, que puede haber sido, ¿no?
¿Te queda algo más que añadir o no?
No, fíjate qué fascinante es poder haber detectado esto, sí. Que algunos expertos lo comparan con la posibilidad de que si un mosquito se posa en el mar, el capitán que está a bordo de un transatlántico que pasa a cientos de kilómetros de ese mosquito note en su silla la vibración que ha producido el mosquito en las olas del mar. Algo parecido es lo que han detectado hoy, pero en el cosmos.
Te has entrado, Rayón, cómo se explican las cosas, no diciendo que gente con mucho peso
pues
se tira al agua.
Pues hemos acabado, en vez de la piscina, en el mar. O sea, el mar que
sí, pero un mosquito, ¿no? Alguna cosa fina,
bueno,
no había, gente de peso.
Pero eso, igual el mosquito era gordo también o gorda.
Haz el favor, Rayón. El favor. Adiós, Jorge Alcalde, de toda la revista Cuo.
Buenas
gracias por la lección.
Ha sido un placer.
Cuídate mucho, adiós. Anda que no se te ocurra nada, ejemplo.
Estaba cerca, ¿eh?
No, bueno, cerquísima. Estaba
cerca.
Vamos.
Un poco de brocha gorda.
Pues. Vamos, sí, como
casi
un huevo una castaña, Rayón.
Te van a dar a ti el premio Nobel.
Exactamente. Te han llegado los periódicos.
Eso está al caer, ya verás. En cuanto lleguen los periódicos, yo entre Miquel Buesa, que yo está como un Miura.
A Miquel hoy, vamos, haciendo la enmienda a todo el periodismo nacional. Vamos.
Bueno, ya verás.
Te digo yo. Aquí está Miquel Buesa, Iñaki Gil, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Camino de la medianoche, de las 11 en Canarias, en la linterna de esta noche en la cadena COPE, jueves 11 de febrero. Vamos a contar los periódicos de mañana enseguida, en cuanto los tenga Rayón, porque están llegando ya, aquí, en la COPE, la linterna. Un momento.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Que no te lo cuente.
El trallazo.
Que no te lo cuente.
La mete hasta de rebote.
Que no te lo cuente.
Ojo, Manolo.
El sábado desde las 3, Real Madrid, Athletic de Bilbao.
Qué bonito, ¿eh?
Y el domingo, derbi madrileño. Getafe, Atlético de Madrid. Barcelona, Celta.
Ha roto la silla el meteoro del bote que ha pegado.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Estar informado.
Uy, 5 minutos más, por favor.
Si eres de los que siempre quieres más, bienvenido a Citroën. Realiza el mantenimiento de tu coche con lubricantes Total por solo 135 euros. Y hasta el 15 de marzo te regalamos nuestro seguro Citroën Franquicia Plus. ¿Por qué renunciar a la experiencia Citroën? Solicita información en tu servicio oficial. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
Citroën.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
28.441.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
31.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en internet.
TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ya puedes montártelo con Coronas, enrollarte con Eva H, cenar con Iñaki, acostarte con Buenafuente o liarte con Raquel Sánchez Silva. Porque ha nacido Cero. Un canal lleno de sorpresas y programas que conectarán contigo, te dejarán sin aliento, te harán reír a carcajadas, sudar la camiseta y series que te volverán loco. Y lo tienes incluido y en exclusiva en Movistar Plus.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que 2016 va a ser un gran año para ti? Pon una sonrisa y piensa en todo lo bueno que te espera. Pero antes, di adiós mentalmente a los kilos que no necesitas. Y ahora, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y descubre qué fácil es bajar peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos razonables, controla tu peso y calorías y NutriGen te facilitará una dieta mediterránea semanal con menús deliciosos. ¿Ves qué fácil? Descarga NutriGen gratis y pruébala. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com. Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de la linterna de esta noche, de jueves 11 de febrero, con Iñaki Gil, Miquel Huesa, Carlos Sánchez y Fernando Rayón, camino de la medianoche del partido de las 12 con los periódicos de mañana aquí a la luz de la linterna. Tú dirás.
Portada ABC.
Por favor.
Pues la sede del PP, por esta fuera, noche. Esta noche, porque ya...
Calle Génova de Madrid, al lado de la Plaza de Colón, de Colón y Alonso Martínez.
Titular.
Calle Encuesta.
Un poco,
frente
sí.
De la Audiencia Nacional, que la Audiencia Nacional está enfrente.
Está todo cerca, por
está
eso...
Cerca,
hay que decir que la sede del PP nacional, pero en la primera planta, los que iban a buscar la Guardia Civil
es la PP,
es la PP de Madrid.
De Madrid, que está en la primera planta.
Y iban a buscar los documentos.
Eso es.
Pues el titular de ABC. Caso Púnica, la Guardia Civil busca pruebas de financiación ilegal en la sede del PP. El juez Velasco ordena 5 registros, uno de ellos en Génova, por posibles pagos irregulares de empresarios al Partido Popular de Madrid. Bastante rotundo. El mismo tema en la portada del Mundo. Rajoy acosado por la corrupción. Púnica registran la sede del partido en Madrid. Nos mata, señala Iñaki, el conseguidor. Desolación en el PP por la parálisis del presidente. Si nos vamos al País, no es el tema con el que abre el periódico, pero también el PP madrileño investigado también por finanzas ilegales. La Guardia Civil busca en la sede de Génova y en la casa de López Madrid pruebas de la conexión de la red púnica con pagos al partido. Una empresa con un contrato público pagó la campaña de la líder popular valenciana. Aquí se junta Madrid con Valencia y pa'lante. Más cosas. En La Razón, la Audiencia registra por sorpresa a Génova para rastrear pagos al PP de Madrid. Aguirre dice que no le consta una caja B y en el PP crece la preocupación. Bueno, menos mal que crece la preocupación. De todas formas, el tema que manda en fotos, no en todas las fotos, porque La Razón está Esperanza Aguirre. En el periódico está la reunión, una foto un poco curiosa de Rajoy a punto de sentarse, parece un caganet con Albert Rivera. Eso en el periódico de Cataluña. Y luego, claro, El País se ha propuesto ilustrar...
Lo he dicho en catalán porque es la portada del periódico.
Sí, vale. Y porque parece un caganet, porque está sentándose y en ese momento, ¡clac!, el fotógrafo le ha sacado a punto de sentarse, pero todavía no. Una fotografía un poco curiosa.
Menos mal que solo se estaba sentando, ¿eh? ¿No?
Correcto, se está sentando, sí, sí, para la entrevista con Albert Rivera. Bueno, lo que es muy difícil de ilustrar y está con una fotografía en la portada del País es el tema este de las ondas gravitacionales. ¿Cómo se demuestra? Entonces aquí no la veo en color, pero la fotografía debe ser muy bonita porque dice que un científico observa una representación de ondas gravitacionales ayer en el Instituto Max Planck de Hannover, en Alemania. Bueno, en El Mundo lo ilustran con dos pelotas dos bolas de billar, en medio de
unas ondas
gravitacionales. Lo de la piscina no ha causado sensación, yo lo entiendo, pero bueno, podrían haberlo juntado con algún político con problemas, pero no, mejor así. Entonces, titular del País de mañana con el que abre: la sombra de una nueva crisis bancaria hunde los mercados. Una nueva crisis bancaria. El IBEX cae un 4,88% y la prima de riesgo llega a 169 máximo desde 2010.
¿Qué te parece el titular del País, profesor?
Bueno, es que si hubiese especificado dónde está la crisis bancaria, porque claro, aquí con eso se puede interpretar cualquier cosa.
Es un poquito abierto, digamos.
Pues mira, lee un poco porque empieza así. Sí, concreto. Las dudas sobre la salud de la banca europea hundieron ayer los mercados, temerosos de que se repita una crisis como la de 2008, que llevó a Lehman Brothers a la quiebra. En esta ocasión, las miradas de los inversores están puestas principalmente sobre el mayor banco alemán, el Deutsche Bank, cuyos títulos cayeron un 6,1%. También existen dudas sobre la entidad francesa Société Générale, que se dejó un 12,57%, y sobre la fortaleza del sector italiano en su conjunto. O sea que se concreta bastante.
Sobre una operación del Cabo Banco que se ha hecho en Portugal, que no ha gustado nada a los mercados, que era transferir a un banco que estaba en condiciones, que estaba saneado, le han transferido los activos malos. Y eso ha generado muchas sombras sobre el mercado portugués. Estamos en Alemania, bueno, en Italia, sí, en Bélgica.
Pero eso no es el mercado europeo, eso es el mercado de tres países europeos. ¿Eh? Es que la Unión Europea está formada por un montón de países.
La zona euro es 18.
Lo que pasa es que son bancos muy notorios y la verdad es que el Deutsche Bank está bajo...
Nosotros tenemos algunos de los bancos más importantes de Europa
y del mundo
y no están cuestionados de esa manera como el Deutsche Bank, por ejemplo.
Teníamos el batacazo que se han dado los bancos en España en los últimos meses es tremendo. Hoy estábamos viendo en el periódico, sí, que Inditex ya vale más en bolsa que la suma del Banco Santander y el BBVA. Es decir, ahí te pone de manifiesto la situación desde el punto de vista capitalización bursátil.
La fotografía de portada del Mundo, sin embargo, es para Romano Liberto van der Dusen, un súbdito holandés que ha estado 12 años en la cárcel por una violación aquí en España que no cometió. Y la fotografía es su primera cena, se está tomando dos huevos fritos con unas hamburguesas y unas patatas fritas.
Y una cerveza.
Y una cerveza para celebrar pues que le han soltado. En fin, a ver ahora cómo, me imagino que le tendrán que indemnizar porque vamos, este hombre...
La verdad es que es una historia dramática esa.
Tremenda.
Las indemnizaciones en estos casos son bastante pequeñas, ¿eh?
Sí. Hombre, es que nada puede comparar que te hayan quitado 12 años de vida.
Bueno, ya, pero hombre, te quitan 12 años de vida, pero te dan, yo qué sé, 10 o 15 millones, pues bueno. Si te dan 50.000 euros, pues claro, realmente...
Y muy peleada judicialmente. Yo recuerdo hace algunos meses salió en la prensa esta mujer de Málaga que estuvo acusada de haber matado a Rocío Baninkoff, que estuvo un tiempo en la cárcel, y al final sigue pleiteando con el Estado para que le pague el tiempo que ella estuvo, claro, de manera injusta en prisión. Es decir, que realmente, evidentemente es irreparable. 12 años de tu vida en prisión, no hay indemnización que lo soporte. Pero si encima el sistema judicial no funciona bien, pues eso es una especie de pena añadida a esa condena.
Ya que estamos con el mundo, hay otra noticia. Esta le va a gustar a Miquel. Está bien titulada, ¿eh? La cátedra...
Menos mal.
Siempre el mundo titula muy bien. La cátedra de memoria histórica se alza contra Carmena. El Ayuntamiento de Madrid se escuda ahora en que les falta pluralidad para decidir qué calles deben perder su nombre franquista. Pues yo creo que no va a haber un ayuntamiento más plural en la vida, vamos. Pero cada uno opina.
No, pero eso se refiere a que le falta a la cátedra.
A la cátedra.
En que les falta, sí, puede
la
ser eso.
La cátedra esa, solo sí, te digo que ser. Tiene 188 asesores, que los he contado uno a uno en su...
¿Cobran los 188?
No creo que cobren nada, pues si no producen nada. Toda esa cátedra, todo ese tinglao, ha producido, según lo que aparece en su página web, tres cosas que ellos llaman artículos, o sea, tres papeles, porque realmente no han sido publicados en ninguna revista, Tres papeles, con 188 personas, más luego los directivos, los tal. Bueno, esto,
alguien se ha llevado los 17.999 euros.
Bueno, no sé quién se habrá llevado los euros, pero en fin.
La verdad que es que eso es un disparate y una auténtica...
Bueno, el disparate se remata en la página editorial. El editorial principal del Mundo está dedicado a este tema. Se titula Sectarismo e ineficacia en el Ayuntamiento de Carmena. Recuerda ese editorial que el eslogan de la nueva alcaldesa de Madrid era Gobernaremos escuchando. Y dice que es todo menos eso. Dice, es una mezcla de amateurismo e infantilismo que pretende inventar cada día la pólvora con anuncios y decisiones cargados de pretendido simbolismo que no hacen sino generar controversia, mientras se acumulan sine die los verdaderos problemas de Madrid. Este es uno de los viajes que...
Yo no estoy tan seguro que el Ayuntamiento de Madrid sea el Ayuntamiento de Carmena. Me da la sensación que aquello fue una coalición hecha deprisa y rápidamente para intentar
capitalizar. Ella es la alcaldesa.
Evidentemente que ella es la responsable política, pero de luego...
También lo dice el editorial, dice, la capacidad de acción y la autoridad de la alcaldesa están en entredicho porque no le faltan subordinados empeñados en que el revanchismo a cuenta de la memoria vaya lo más lejos posible.
Más rayón.
Más cosas. Pues nos vamos a la página 2 de ABC, nos encontramos con que está Mariano Rajoy entregando el premio ABC al mejor coche del año. Y vuelve a decir, el automóvil, esta vez, es uno de los ejemplos de éxito de estos años. ¿Por qué? Pues porque aquí ya está al lado del presidente de Hyundai España, que se llama Park Dong, que ha debido prestar o pedir prestada la laca a los chinos y lleva el tío un peinado que lo vais a ver bien, porque... y le está aplaudiendo, claro, porque se lleva encima laca o no, pero se lleva el coche del año, ¿no? Impresionante el coreano con el coche este que se ha llevado al huerto. Hay noticias tremendas, por ejemplo, solo un titular en El País. Un motín salvaje en una cárcel de México causa 52 muertos. Eso no es un motín, eso es una barbaridad, ¿no?
Bueno, seguramente esa cárcel tendría unas condiciones pésimas. Sí.
Bueno, y unos...
Bueno, sí, y un mal funcionamiento en general, claro.
Y unos presos muy violentos, o no sé si unos cuidadores, bueno, todo, sí, pero todo fatal.
Los presos, bueno, pueden ser violentos, pero si tú tienes organizado la cosa para controlarlos, pues...
Hoy no te voy a llevar la contraria, Miquel, no. Que estás armado. La Razón tiene un primer titular que es Rajoy presenta su plan a Rivera y no descarta presentarse a una investidura. Coincide con el líder de Ciudadanos en pedir a Bruselas que él flexibilice el déficit y en garantizar que no habrá un referéndum en Cataluña.
Pero vamos a ver, ¿se presentará una investidura si el rey le propone? Claro. Es que todavía estamos en el proceso del primer intento.
Y tuvo la oportunidad y la dejó
y desistió.
Declinó.
Bueno, declinó. Yo creo palabra. Que declinó correctamente, o si no tienes los
es que aquellos, el rey solo ¿para qué vas a ir? El rey, la verdad es que solo debe de proponer a alguien que le haya dicho que previamente que cree tenerlos, claro, por lo menos.
Claro, claro. Rajoy le dijo que tenía 180 en contra.
También hay dirigentes políticos que
no tienen, está claro eso,
que tienen mucha fe.
No está claro eso,
Pedro Sánchez, desde luego, en fin. Bueno, puede creer lo que quiera.
Imagínate un escenario en el que ninguno de los partidos políticos dice que tiene apoyo suficiente para formar gobierno. Entonces automáticamente habría elecciones. Y yo creo que la obligación del rey es encargarse del partido más votado, con mayor representación parlamentaria, y que ese partido tenga que negociar, discutir con grupos de trabajo, con el resto de fuerzas políticas. Es decir, no es tan automático como, porque claro, llegamos a una situación verdaderamente absurda.
Aquí el problema que hemos tenido es que los partidos políticos con representación parlamentaria, todos ellos, se han pasado un montón de días sin negociar absolutamente nada, claro, sin hacer ni un solo papel, ni una sola propuesta, ni nada por el estilo. Más allá de decir, oye, que quiero que me votes a mí, pero es que...
Es que ya nos estamos metiendo en marzo, con la investidura de Sánchez, en marzo,
Sí, sí. Se convoca el pleno, porque una vez que se convoca el pleno y haya una votación, ya cuenta cuenta los 2 meses,
sí. Pero claro, ya no vamos a ir al verano, septiembre.
Bueno, este tema está también en la página 2 de ABC. El candidato del PP ofrece a PSOE y Ciudadanos 5 pactos de Estado para una gran coalición. También hemos hablado esta noche. Iglesias, eso en la Puerta de la Razón, presionará al PSOE. Pablo Iglesias presionará al PSOE con un contraprograma. Podemos quiere recuperar la iniciativa con un documento para un gobierno del cambio. Y luego está el caso Nos. Dice caso Nos, dice ABC, Mata se confiesa responsable de mandar fichar a Urdangarín, pero no de cómo se ejecutó. Bueno, el fiscal pide por primera vez, dice La Razón, retirar el pasaporte a un hijo de Puyol. Y el tema de los empresarios está en el astrolabio de Vito Rubido, director de ABC. Habla, se titula Tibios, y ya vemos por dónde va. Habla de la tibieza en España, y luego dice... Así ha sido la política española desde muy antiguo. Los empresarios conforman tal vez el epítome más claro de esa situación. Prefieren mostrar debilidad y comprensión a defender los valores de libertad económica que acostumbran a hacer crecer a los países. La reforma laboral, por poner un ejemplo, se ha demostrado más eficaz para regenerar empleo que la vieja legislación al uso. Pues ahí los tienen, callados, mirando hacia otro lado, aceptando su derrota.
Por cierto, que mañana está Joan Rosell con Herrera a las 9:15.
Pues que se lea el acto labio que le va a gustar.
Que dijo que no le preocupaba un gobierno de Podemos.
Problemas que los empresarios así en general quieren la libertad económica, vamos, eso no se lo creen.
Los problemas políticos deben resolverlos los políticos.
Y lío en los deportes, ahora que viene el partido a las 12, dice El Mundo en su portada, golpe del Consejo Superior de Deportes a los presidentes del baloncesto y el fútbol, en riesgo de inhabilitación.
Sí.
Y si me voy a la página 2 de ABC, el Real Madrid veta la final de Copa en el Bernabéu para que no se pite al himno en el Estadio Blanco.
No es la primera vez,
Bueno, pues no le gusta que se pite, y yo creo que hace muy bien en que no le guste, y dice que no quiere prestar el Santiago.
¿Y si jugara el Sevilla y otro equipo que no fuera el Barcelona, haría lo mismo?
No.
Es que otro equipo, si fuera el Athletic de Bilbao, a lo mejor tampoco lo prestaba,
Creo que sí lo prestaría.
Yo creo que tendría que prestarlo.
Yo creo que sí lo
prestaría. No entiendo por qué esa negativa. Luego la seguridad ya la tendrá que mantener el que sea.
Como hace 2 días estuvo aquí el ministro de Interior.
¿Dónde estás tú sentado, además?
Exacto.
¿Qué?
Y dijo unas cuantas frases, pues sigue largando.
Dije.
En ABC, la frase del día es suya, Jorge Fernández Díaz. Que Carmena explique en París que ETA y Al-Qaeda son movimientos políticos.
Apagamos, que se termina este día de Nuestra Señora de Lourdes. Adiós, Carlos Sánchez, hasta el próximo
día.
Adiós,
muy buenas.
Adiós, Iñaki Gil.
Hasta cuando queráis.
Adiós, Miquel Buesa.
Buenas noches.
Y adiós, Fernando Rayo.
Muy buenas noches. Gravitacionales.
Exactamente. En el control de sonido, Antonio Mora, la producción, Cristina Blázquez y Belmonte, y en la coordinación general, Marta Ruiz. Volveremos mañana viernes 12 de febrero a las 7, las 6 en Canarias, para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Mañana Santos, Eulalia de Barcelona, Damián y Macario.
El Macario tiene una canción muy buena.
Muy buena, Macario, sí. Que pase una buena noche. Canción. Y que les vaya bien con la canción de Macario.